Pancho, ¿a ti te parecía importante este ángulo?
Evidentemente, si bien yo creo que es posible el perfeccionamiento del hombre, que la gente puede superarse, me parece que, independientemente de lo que podamos decir en cuanto a un conjunto de medidas concretas efectivas que se pueden realizar, desde el punto de vista de las políticas públicas, hacer hincapié en que cada uno tiene la responsabilidad, de alguna forma deja de lado lo que realmente es el verdadero protagonismo de las políticas públicas en torno a la obligación de fijar reglas de juego, que son las que en definitiva, para cualquier liberal, pesan mucho más, que es que cuando hay reglas de juego claras y que se hacen cumplir y que se cumplen, mejora la institucionalidad general. Es decir, no solamente con el exceso de velocidad, sino también, por ejemplo, con cosas tan concretas como en grandes ciudades, el tema, sin ir más lejos, de la sincronización de los semáforos. Si tú tenés sincronizado a 45 kilómetros por hora, le quitas el incentivo al tipo a ir más rápido, porque sabe que si llega a la otra y fue más rápido, le llega a la roja. En cambio, si se mantiene a 40 a 45 kilómetros por hora, va a agarrar todas las verdes hasta terminar esa calle. Esas pequeñas cositas, esa es una. Hay otras tantas, como por ejemplo en materia de rutas nacionales, el asunto de si vas a una velocidad más corta, ir hacia la derecha, lo mismo con los carriles, definir el tema de los carriles, en particular en Montevideo, pero no solo. En fin, hay un conjunto de cosas que no dependen del conductor, sino que dependen de las políticas públicas. Entonces, hacer una campaña sobre la base, hay que mejorar en lo individual, sí, es cierto que hay que mejorar en lo individual, pero falta muchísimo todavía mejorar en políticas públicas como para pasar a esa especie de culpa colectiva en donde cada uno tiene que hacer su mea culpa, decir yo estoy mal en esto, en esto, en esto. Sí, está bien, pero mirá que falta mucho desde quienes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes.
Hablábamos en el corte, y me parece que está bueno mencionarlo, que todos creemos, creo, que hay un déficit en la educación de estos temas. Vos hablabas del manejo defensivo, que ya es como un posgrado, pero yo hablo del principio básico.
El manejo defensivo, mi sensación es que tendría que ser algo obligatorio.
Totalmente.
Haber hecho cursos de manejo defensivo.
Para poder tener la libreta.
Sí.
Pero yo voy antes a la escuela y al liceo, ¿no?
¿Dónde aprende uno a manejar en carretera?
No, en ningún lado.
¿Está eso previsto hoy en el examen?
Aprende a los golpes. O sea, la primera vez salís con miedo, y bueno, después te vas acostumbrando. Y hay gente que nunca pierde el miedo y nunca se da cuenta que existen los carriles, como dice Pancho. Que puede parecer solamente un tema de que ansiosa esta persona que quiere pasar, pero es un tema también de mal manejo, porque si una persona está por la izquierda todo el tiempo a 60 kilómetros por hora, como se ve acá en las carreteras, termina generando problemas, y hay gente que realmente no se da cuenta, y yo quiero me doy cuenta de que no lo saben, o sea, claro. No es que te lo están haciendo por mal solamente. Entonces, así como hemos avanzado en la educación en otros temas, no sé, hablamos de educación sexual, obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que está bueno que se les empiece a dar hasta clases prácticas a los chiquilines. Yo no pretendo que en la escuela les enseñen a manejar, a ver, seamos claros. Es otra tarea que tendrán los padres o ellos mismos cuando sean grandes. Pero sí que tengan claro todo lo que sean señales de tránsito, cuáles son. Manejamos muy mal, eso es seguro.
Yo creo que, entiendo este punto, pero un poco retomando lo que decía Gabriel sobre los jóvenes. Hoy los jóvenes saben que tienen que usar casco. Hoy los jóvenes saben que no pueden ir a cierta velocidad porque están corriendo riesgos. Entonces me parece que estamos en un tema anterior, más allá de saber o no las reglas de tránsito. Es que están dispuestos, estoy yo, por eso el tema de la campaña, a cumplir. Los datos que daba recién de que la gente utiliza el casco, que lo había mencionado yo, y no se lo prende, solamente para que no lo multen, pero no porque realmente se está protegiendo. O me ha tocado ver a alguien que ve la caminera y no se pone el cinto. O sea, hace que se lo pone, pasa a la caminera y se lo quita. Nada más para que me dejen pasar y no porque realmente me estoy protegiendo. Entonces, más allá de si sabemos o no, yo creo que hay mucha gente, y en esto de los jóvenes, que tienen claro que eso no se puede hacer, igual se hace. Y ahí, la verdad, me voy a ver mala en el tema, pero si no usa el casco, se le quita la moto. La sanción, en definitiva, es lo que al final nos termina quedando para que esta persona entienda que si hace eso, hay una sanción, porque no entiende de que se va a tener un accidente y que no solamente va a ser perjudicado él, seguramente va a perjudicar a alguien más.
Funcionó igual, ¿no? Con el alcohol, cuando te dijeron te retiramos la libreta por 6 meses.
Exacto. Es decir, a veces tenemos que llegar a ese nivel para terminar de tener conciencia sobre lo peligroso que es, ¿no?
Ahora está la ley de falta, que incorpora otro tipo de sanciones también, más allá de las que ya existían, para determinadas infracciones en el tránsito. Es un camino también.
Es un camino.
¿Sí? Es una fórmula.
Sí, está la libertad por puntos, hay varias cosas que hay que implementar todavía.
Lo que pasa es que en la moto es mucho más difícil porque hay mucho más informalidad y hay mucho más gente menor de edad también.
Sí. Se nos fue el tiempo y falta Gabriel. La última intervención, Gabriel.
Yo muy breve, sí. Yo a mí me parece, primero, está claro que todavía falta un montón de aplicar políticas públicas. Como muestra Basta un Botón, tenemos departamentos donde los intendentes encabezan la violación de la ley. O sea, si nos faltará ejercer políticas públicas con concreción y con claridad en ese tema, ¿no? Pero yo insisto, a mí me parece que uno mira acá las cifras, ¿no? Y es muy importante, por eso me parece tan bien que hayamos dedicado una mañana a esto. 81 lesionados por día y un muerto cada 15 horas. Y casi el 20% de los fallecidos tenían entre 15 y 19 años. Entonces, realmente es un tema en el que hay que afrontar con mucha claridad, porque incluso hay hasta medidas por este fenómeno económico del que hablaba Francisco, que parecen muy fuertes y que terminan no siéndolo. Acá se han secuestrado un montón de motos. Un momento que la Intendencia de Montevideo tenía no sé cuántas miles de motos secuestradas, porque estamos hablando de 1.200.000 votos. Y sale tan barata la cuota de la moto hoy. Es tan absurdo acceder a un instrumento que, además de tránsito y de estatus, es un arma manejada mal contra vos y contra el resto de la sociedad, que ni siquiera pagaban la multa porque les salía más barato ir a comprarse otra. Entonces, a mí me parece que hay un problema que hay que enfocar en que todos asumamos, y todos, digo todos, la gravedad que tiene este problema realmente en el Uruguay hoy, para asumirla. Si no, podemos poner muchas leyes y se nos van a seguir colando estos sectores en los que en realidad lo reivindican como una gracia, el derecho a quebrarse la pierna, romperse la cabeza o romperse la otra. Y es un problema que va mucho más allá del tránsito.
Les agradezco a Karina Novarese, a Florencia Pereira, a Francisco Fay, a Gabriel Mazarovich, y les agradezco también a los oyentes, porque ha sido muy interesante el aporte que han realizado con mensajes de texto, con correos electrónicos, con mensajes en el muro de En Perspectiva en Facebook. Vamos a recopilar todo eso, porque por supuesto no hemos podido leer al aire, no sé, ni la vigésima parte. Lo vamos a publicar en espectador.com, todo ese tráfico de mensajes, de opiniones, de sugerencias que han venido y que creo que a todos nos sirven para seguir reflexionando en esta cuestión. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Chao.